Hola, ¿cómo están? Soy Cristóbal y antes de que comience nuestro episodio navideño, quiero anunciarles que en enero vamos a hacer un capítulo respondiendo preguntas y respuestas. Así que los invito a seguirnos en Instagram, @todologocl, lo mismo en Twitter. Síguenos también en Spotify en caso de que nos estés oyendo sin seguirnos. Y en Instagram vamos a estar recolectando preguntas en la historia mediante este sticker en el que pueden depositar sus preguntas y también por mensaje directo, solamente llegar y escribirnos y nosotros contentos de responderlo. Obviamente ahí vamos a estar seleccionando las preguntas más entretenidas, así que es el momento que tienen para preguntarnos lo que quieran, conocernos, así que en un par de semanas más nos vemos con eso y ahora les dejo el resto del episodio.
Esta vez, en plena época navideña, época de fiesta, vamos a hacer un capítulo más relajado y hablaremos de una clásica película de chicos que yo creo que muchos crecimos con ella, que es Cómo el Grinch robó la Navidad, o más fácil en Latinoamérica, El Grinch.
El Grinch.
Esta se basa en un cuento de Dr. Seuss del año 1957. Fue comercializado justamente para el día de Navidad y ha sido muy exitoso a lo largo de la historia, habiendo varias adaptaciones de su historia para el cine. Aunque nosotros hablaremos de la que es más clásica, que es la protagonizada por Jim Carrey del año 2000, narrada por Anthony Hopkins y ganadora del premio Oscar a Mejor Maquillaje. Además de haber sido nominada a Mejor Dirección de Arte y Mejor Disfraz. Bueno, ¿qué te pareció, Cristóbal? Yo no sé si tú la habías visto de chico, yo la vi infinitas veces.
Nunca. No, puede ser como ese pequeño espacio generacional que tenemos como de un año, que a veces como que se manifiesta este tipo de cosas, pero no.
Un año me estáis dando mucho margen, o sea, gracias.
Pero ¿cuánto? Son como 2, 3 años, una cosa así, ¿o no?
Sí.
Claro, entonces sí, puta, yo tenía un año cuando nació la película, cuando salió esta película. Y obviamente crecí con ella, pero nunca me senté a verla, un poco como lo que pasa con Mi Pobre Angelito, que claro, la típica película navideña, pero he visto trozos, pero nunca me he sentado a verla completamente. Entonces como que obviamente estoy familiarizado con la idea del Grinch, pero no, fue algo bastante nuevo. Y sobre el otro que comentabais recién, del Oscar al Mejor Maquillaje, si no me equivoco, ese es brutal. De las primeras cosas que quiero despejar, como que estamos tan acostumbrados a que todo esté hecho por computadora que ver ese nivel de detalle es como muy inverosímil que sea pintado, me refiero.
Claro, que es todo plástico al final, nada virtual.
Imagínate lo terrible que tiene que ser haberse puesto
sí,
eso.
Por lo demás. Y si se estrenó en periodo navideño, como probablemente se estrenó, eso significa que se tuvo que grabar alrededor del verano, o sea.
Ay, qué nefasto, sí. No, me mato. Bueno, ya, tengo una pregunta dura para comenzar.
No, yo tengo una dura antes de, ya que mencionaste Mi Pobre Angelito, que yo no la he visto. ¿Es Duro de Matar una película navideña?
Sí.
¿Sí?
Sí, ¿y sabéis qué? American Psycho también, no sé por qué. Pero se siente, hay algo ahí, es como, oh, bueno, sí.
No lo hubiera dicho American Psycho, pero asumía que, o sea, cuando hablo contigo asumo el riesgo de que American Psycho se convierta en lo que sea para entrar en la conversación.
Sí, literalmente, ¿qué almorzaste, puta? Vi American Psycho.
Quería ir a Dorcia.
Sí, voy a entrenar. Ya, bueno.
Ya, tu pregunta
buena
dura.
Buena pregunta. Sí, mi pregunta dura. Ya, esto es como momento psicológico, freudiano. Ponte en el diván. ¿Te has sentido Grinch?
Sí, bastante.
Sabía, güey.
Es como un...
Ya, arma tu caso.
Un meme que vi el otro día que era como el espectro político dividido en si le gusta o odia la Navidad y si le gusta o odia el capitalismo. Y en el extremo de como odio al capitalismo y odio a la Navidad estaba el Grinch.
Totalmente.
Ya, me siento parcialmente Grinch por el odio al capitalismo navideño, pero no por el odio a la Navidad.
Sí, es muy chistoso porque podía resignificar muy fácilmente esta película, como que podía editarla y en el último tercio aparece con, no sé, unas cruces, qué sé yo, algo así, gritando Viva Cristo Rey y listo, es como un reaccionario, llamándolo todo, es notable.
El Grinch integrista, bueno. Carlista.
Sí, sí. Qué terrible. Sí, básicamente, y distributista también, ya que sé que estás leyendo a Chesterton, así que...
Exacto.
Estará a tono. Pero sí, no, increíble.
Pero sí, me pasa... Antes no me pasaba tanto, pero en la medida que... No es tanto por el consumo navideño per se, como el hecho de que el consumo se ha vuelto la finalidad misma de la Navidad. Como no me importaría el consumo y el regalo y todo lo demás, en la medida que se mantuviera el elemento central de la fiesta siendo el religioso. Pero el proceso de secularización de la sociedad, que ha sido muy potente en los últimos 15, 20 años, por los escándalos de la iglesia, o sea, en parte es culpa de la iglesia, en nuestro caso católica, porque es la más presente en Chile.
Y la correcta también, que es un detalle no menor.
No lo dije yo, pero sí.
No, queremos mucho a nuestros auditores protestantes, obviamente. Feliz Navidad para ellos también.
Occidente cayó por culpa de ustedes.
Ya. Bueno, primera persona que posteó cringe, Lutero.
Claro, primera funa cringe. Los herederos naturales de Lutero son la gente que funa por historias de Instagram.
Totalmente. ¿Esa es tu tesis de historia?
Sí.
Banco con toda violencia.
Ya, vuelta a elementos no funables. Claro, en la medida que la fiesta se vacía de contenido, a ver, es una cosa que tiene más que ver con la naturaleza misma de cualquier fiesta. La fiesta representa una celebración de una realidad que se considera trascendente, importante, solemne. Da lo mismo, póngale la palabra grandilocuente que queráis, pero...
Sepo.
Que celebra una realidad que se entiende que es superior. Y la fecha que se elige para eso es, de cierta manera, accidental en algún grado. Claro, en las celebraciones que tenemos mayor certeza, la fecha exacta, por ejemplo, tu cumpleaños. ¿Tu cumpleaños qué es lo que celebra? Bueno, tu nacimiento, y tenemos la fecha exacta. En el caso de la encarnación de Logos, de la palabra de Cristo, no tenemos la fecha exacta, y por eso es tan ridículo cuando dicen, no, es que Navidad no fue el 25 de diciembre. Da lo mismo.
Claro.
El hecho es recordar ese hecho que trasciende a la historia. La fecha que se elija para celebrarlo es un poco indiferente. Entonces, en la medida que una fiesta pierde ese sentido originario que le daba una razón de ser, se desvirtúa totalmente. Y es lo que pasó hoy en día un poco con la Navidad. Que curiosamente, y esto en defensa de ella, es la única fiesta cristiana que mantiene un cierto nivel de importancia, porque Pascua cada vez es menos relevante, la verdad. Para los católicos es muy relevante porque es la fiesta más importante del año. Pero a grandes rasgos se ha ido desperfilando mucho más que Navidad. Navidad es literalmente la fiesta más importante del mundo actualmente, al año. Únicamente comparable probablemente con Año Nuevo, y que en realidad se entiende casi como una misma fiesta grande. El periodo,
claro,
de
sí,
fiesta.
Una especie de festival nomás.
Claro. Entonces, en la medida que se ha ido como desproveyendo sentido a la Navidad, y no me refiero de sentido como vamos a estar todos en familia y ser todos felices, porque eso también es bastante caricaturesco. No digo que no sea importante la vida familiar, es muy importante.
No, obviamente.
Pero lo que se celebra en Navidad no es la vida familiar. Se celebra en familia, como toda celebración importante.
Eso es un poco un sucedáneo secular, como ya que no vamos a ponernos a hablar de Cristo, ya al menos dejemos que el significado no son los regalos, es pasar algo en familia.
Claro. Entonces,
es parte de lo mismo.
Pero aún así, el sentido se ha ido perdiendo, porque al final, hoy en día, ¿qué es lo que se celebra en Navidad? Porque formalmente no es la familia. Me pasa que en la medida que no hay una razón clara para celebrar, la fiesta carece sentido y se vuelve una parafernalia del consumo por el consumo. Ya lo vimos ahora la semana pasada con el tema de los mole.
Sí, bueno, eso también es un fenómeno con hartas capas, pero sí. Pues. Es que mira, ahí hay un tema súper interesante que tú completaste la idea que yo tenía, porque una cosa son las ceremonias accesorias que tenemos nosotros de los regalos y todas estas otras cosas, que obviamente tienen gran preponderancia, pero es chistoso cómo, y voy a tratar de no parecer como sociólogo, pero de verdad me voy a esforzar mucho en esto, pero...
Ah, sociólogo, como dirían en Twitter,
sí,
ahora.
Un maldito sociólogo. No,
¿qué hacen los sociólogos además de militar en el Frente Amplio?
Bueno, los sociólogos estudian socialismo, está ahí literalmente en el nombre. Sociólogo, socialismo, ¿qué más van a hacer? Bueno, no, ya, pero...
Te va a contratar la FPP.
Con el nuevo gerente, ya. Oye, a mí me han dicho... No, ya. No, lo que pasa es que es bien interesante porque diferente a distintas otras ceremonias, como tú bien decías, la Pascua, por ejemplo, con la Navidad pasa algo raro, que todos los accidentes que tenía, o todas las otras partes de la ceremonia, que son los regalos, que esta gran fiesta del consumo, que obviamente el consumo de sí mismo no tiene nada de malo, en principio al menos, pero como esta fiesta sí es servil a la forma actual de ordenar la producción, quiero intentar no decir capitalismo para no sonar como un sociólogo, bueno, esta fiesta se mantiene y es absorbida y resignificada. Pero es interesante la forma en que es resignificada también, porque ahí entra lo que estabas diciendo tú, ¿cachai? Que es la Navidad. Es la Navidad, hay que estar feliz porque es Navidad. Hay que regalar cosas, ¿por qué? Porque es Navidad. ¿Por qué? Porque hay que ser feliz y se regalan cosas para ser feliz. Es un significante vacío, ¿cachai? Es autorreferente. Pero es un cascarón vacío que ya no tiene este rito que realmente era lo que te completaba y lo que realmente lo dotaba de sentido, ¿cachai? O dota todavía, pero cada vez en menor medida, que es el significado religioso. Y claro, ahí está la gran diferencia que tiene con Pascua, por ejemplo, que simplemente no había ni incentivos económicos, al menos, para mantenerla, y bueno, empieza como a dibujarse año a año nomás.
Bueno, Pascua tiene la gracia de que además es una fecha que es mala para el mercado. O sea, no hay un periodo de fiestas grande como hay a fin de año en época que es Pascua. Pascua generalmente es marzo-abril. Entonces, principio del año lectivo en el hemisferio sur, en el hemisferio norte es como final de semestre. O sea,
están los chocolates para los niños, pero más allá de eso...
Claro, pero no hay esta parafernalia. Como que de cierta manera ha logrado mantener la pureza de la Pascua mucho más indemne que la pureza de la Navidad. Pero por otro lado ha perdido mucho más prestigio y mucho más influencia. La Navidad es hiperinfluyente, con un sentido vacío. La Pascua es cada vez menos influyente, pero con un sentido más claro.
Claro. Sí, a mí me llama la atención la cantidad de niños que he encontrado que no saben por qué se celebra la Navidad. Me he dado el trabajo de hacerlo y me llama mucho la atención. Obviamente se hablan de niños de 4 o 5 años, ¿cachai? Pero no entienden por qué, porque viene el viejito pascuero a entregar regalos y es por eso, ¿cachai? Porque no hay nada ahí detrás, ¿cachai?
Claro, bueno, y ahí conectando un poco con la película, es curioso porque la crítica del Grinch es una crítica también consumista.
¿Por qué?
Partamos por el hecho que la película en ningún minuto presenta lo que realmente es la Navidad, partamos por esa base. Porque
sí.
su sentido final es estar en familia. Que es muy bonito, sí. Muy todo, pero eso no es Navidad. Podía estar en familia.
Por eso te digo, es un sucedáneo secular. Como ya que no nos fijemos en los regalos, ya al menos, no sé, pasar en familia, algo que al menos suene trascendente.
Claro, bueno.
Y luego
sigue
comprando regalos.
Para plantearlo de una forma un poquito más dura, un ermitaño que se va al desierto a orar puede vivir una Navidad más profunda que alguien que la vive en familia. Perfectamente.
Claro.
En su sentido pleno de lo que es la Navidad. Entonces al final el Grinch. O sea, la película completa no presenta realmente el espíritu de lo que es la Navidad. Que no es lo material, efectivamente, que es la crítica del Grinch. El Grinch, curiosamente, critica que la Navidad sea solo consumismo, pero asimismo él cree que la Navidad es solo consumismo. Por eso su ataque es a los elementos del consumo de la Navidad. Es como bien irónico al final, porque odia el consumismo, odia la Navidad porque es consumista, pero no entiende que la Navidad no es solo consumista. Y lo entiende al final de la película, obviamente, y se le da este significado de estar en familia, que es lo más sui generis que puede haber, como...
Yo lo siento bien agringado por algún motivo.
Es que es muy cliché. Es desprovisto de sentido porque lo que pasa con todas las endiosaciones de ideas buenas sin tomar conciencia del valor de esa idea misma. Estamos hablando hoy en día en un mundo en que la familia está totalmente atacada. Lo comentamos en los últimos podcasts. El vientre alquiler, para no meterme en temas más polémicos todavía, es una aberración. Tantas otras cosas. En Chile, la situación de que hay sobre un 70% de los hijos nacen fuera de matrimonio.
Creo que eso es como top mundial. El otro día estaba viendo que no hay país, o al menos está como dentro de los top 3 de países que menos hijos tienen en el matrimonio. Que ojo que desde una perspectiva simplemente secular, de política pública, qué sé yo, es al menos deseable que los niños nazcan con una protección jurídica por sobre simplemente no tenerla.
Y psicoemocional, o sea, el niño en familia. Yo alguna vez leí algunos estudios que decía el niño nacido en una familia tradicional estable, generalmente tiene mejores resultados a nivel educativo, a nivel social, que el niño que no.
Sí, yo lo vi al revés. Vi una estadística que se hacía en la cárcel en Estados Unidos, que era también una especie de entrevista, encuestas masivas respecto de la composición familiar de ellos. Y claro, adivina cuánta gente que terminaba en la cárcel había crecido con ambos padres acompañándolos en la casa, ¿cachai? No sé, estudiando con ellos, preocupados de ellos. Nada, ¿cachai? El mayor predictor que tú tienes para saber si es una persona va a terminar en la cárcel es su composición familiar, y es un dato súper duro y súper crudo.
Claro, hay uno igual, para ponerme abogado del diablo, uno podría hacer la correlación de que en general las familias más estables son asimismo las familias de clase alta, que tienen además un sustrato religioso generalmente más conservador. Uno podría irse en esa bola y que en realidad la razón de fondo tiene que ver con la situación socioeconómica. Pero no sé si me convence.
Se cancela la pobreza. No, pero sí, obviamente entiendo el punto. Sí, más que otra cosa es marcar una correlación, que son siempre engañosas. Aparte que ese caso es un caso de encuestas, ¿cachai?
Claro.
Pero permite intuir que hay alguna relación ahí allá más allá de una causa, con una especie de determinismo duro, ¿cachai?
Claro.
Tampoco está absoluto.
No, y por otro lado me parece que el argumento a favor de la familia en ese sentido ni siquiera requeriría realmente... No requeriría encuesta, no requeriría dato duro.
Ah, claro.
Me parece que es de lógica simple el pensar que una persona que se cría con papá y mamá en la casa tenga una mejor situación emocional que aquel que no, por regla general. Obviamente puede haber excepciones, y hay excepciones, evidentemente.
Es que, ojo, que además esa es la razón por la cual celebramos tanto las excepciones, ¿cachai? O sea, la razón por la cual tú, de cierta manera, aplaudes o reconoces con mayor intensidad el trabajo bien hecho de una madre soltera, por ejemplo, es porque tú sabes que es mucho más difícil hacerlo de esa manera.
Claro.
Y es ese esfuerzo mayor y ese mayor logro el que se celebra en ese momento. Si no, no tendría ningún sentido tener algún tipo de reconocimiento particular.
Claro. Pero bueno, la cosa es que no me reí, pero encontré bastante notable eso, que la película en ningún caso entiende lo que es la Navidad. Por ningún lado. Sí, o sea, no lo entiende. Lo que tú decías, y no hay ningún tipo de simbología religiosa. No hay absolutamente ninguna mención de lo que es como... La Navidad propiamente tal, sino que es todo la estructura gringa de consumo navideño. El viejito pascuero vestido rojo como lo impuso Coca-Cola, el árbol de Navidad, la nieve, las luces, el consumo desenfrenado y, como para tranquilizar la conciencia, la apelación a la familia, que es una apelación hiperabstracta. Es como, en Navidad somos todos buenos con la familia y a la semana siguiente estamos peleando por plata o cualquier tontera.
Perfecto.
Entonces al final es como bien cínico, de cierta manera, la aproximación.
Es que ahí está ese tema, porque, a ver, Dr. Seuss se supone que es un tipo seco. Yo en realidad no he leído nada. Mi mayor aproximación a él, más allá de, no sé, algo de cultura popular, es haber visto El Lorax, o ahora...
Que habla con los árboles, y los árboles, bueno. Y los árboles hablan en vietnamita, no hay que olvidar.
Pero claro, todos los árboles, se dice, todos los árboles de noche hablan vietnamita. Hay que darle cuidado. Pero...
Fortunate Sons starts playing in the background.
Justo eso te iba a decir. Quizá en algún momento aparezca algún comentario de una película que tenga que ver con eso.
Se supone. Esperemos ahí. Que las próximas semanas.
Claro. No, pero es eso. Se supone que Dr. Seuss es un tipo medio socialista y sé que al menos escribía como cómics antifascistas y cosas así durante la guerra. Así que quizás por eso viene un poco de ahí esa crítica, ¿no? Sigue siendo una crítica materialista, porque el autor quizás es medio socialistoide, entonces es parte de su marco teórico, ¿no?
Me encanta el desprecio de ponerle oide al final.
¿Qué?
Socialistoide. Como.
No un desprecio. Es una precisión. Me salvo. ¿Qué pasa si no era socialista? Y aparece alguien a decir como, no, realmente era anarquista con tinta. Bueno, dije socialistoide, ya, ahí está. Va a quedar suficiente para que no me anden persiguiendo por lo que dije. Pero bueno.
Pero claro, entonces eso es un poco lo que me pasó. Y por otro lado, me reí mucho, primero que nada con la ruptura de la cuarta pared, que la hace varias veces. Y por otro lado, como con su concepto de maldad. Al principio de la película, cuando empieza como a molestar a los quienes, a los whos, sí. Le empieza a tirar como carta, como que no son de ellos. Claro, ¿no? Y son como cartas como, bueno, a ti te va a tocar ser juzgado, a ti te va a tocar, sí, como no sé qué, como todas las cargas como... no pecuniarias que te puede imponer el Estado, como se la entrega a la gente como para que paguen por ser malvado y que les guste la Navidad.
No, y al final termina como notificando desposeimientos, como lanzamientos de arrendatario, muy claro. No, es perfecto.
Y lo otro que me reí mucho es cuando ve al viejito pascuero y empieza como, de nuevo, rompe la tercera pantalla y habla directamente como con el espectador y le dice como, te apuesto que vive tan lejos como para ir a pagar impuestos, una cosa así.
Sí, es notable, maestro. Sí, es que, bueno, lo creo en Coca-Cola, lo más grande que hay. Ese momento yo realmente empecé a admirar la Navidad desde ese día, desde que aprendí que él... no pagaba impuestos. Esto es broma, por cierto.
Y mano obra esclava, no se te olvide.
Sí, no, pero eso es sabido, pues claro. No, paga con fichas de pulperías, esa vez. Este es el mundo que la FPP quiere. No. Ah, ya. Pero no, sí, pues.
Así que, no, muy entretenida la película. No creo que tenga mucho sentido navideño, en realidad, como absolutamente nada producido por Hollywood actualmente. Actualmente, digas, en los últimos 25 años.
Alguna cosa que a mí me llamó mucho la atención es que la película estaba muy bien actuada, a pesar de que obviamente tenía todo este maquillaje encima y eso. Yo confieso que en realidad no aguanto a Jim Carrey, no lo paso, ¿eh? Y la mayoría de las películas me encuentro nefasto.
Ah, por eso no quería comentar Truman Show.
Bueno, o sea, no, si Truman Show es buena, es bien buena, la he visto 3 veces, pero no por la interpretación de Jim Carrey. No, hablando, ahí actúa bien, ahí no me allano completamente. Es una muy buena actuación porque le queda muy bien el rol también. Acá más o menos también no se me hizo tan pesado porque tiene mucho... porque es una película como de niño, entonces calza muy bien. Pero
lo odia por ser un idiota.
¿Como persona? No, yo lo banco más
como
persona que como actor.
No, como actor, dice que no lo soporta, lo mismo que decías tú.
Sí, no, aparte de la forma en que gesticula, siento que estoy viendo anime de repente, como que me parece que era gigante, ¿no? Pero eso, incluso lo banco más como persona, ya está como loco, cree como que la Tierra es plana y los aliens y no sé qué cosa, es notable.
¿Real?
Sí, sí, no he cachado, y como que habla de los Illuminati, no sé, empieza a hablar de socialismo, creo que está como con Chávez, pero sí, de verdad está loquísimo.
No tenía idea. En último término, y aquí saliéndonos un poquito de la película, y volviendo a tu pregunta original, siento que no solo la Navidad, sino toda realidad trascendente en el mundo contemporáneo ha sido empujada hacia los contornos, o hacia lo privado, para decirlo de una forma. Me parece que Gonzalo Vial puede que lo haya dicho, o Sol Serrano, no me acuerdo qué historiador chileno, habla de el proceso de privatización de la religión, de cómo la religión pasa de ser un fenómeno público a paulatinamente irse metiendo dentro de las casas y cerrando las puertas de los templos. Y ese fenómeno se nota mucho en la Navidad. La Navidad tiene una situación privilegiada que comentábamos, de que es de las pocas celebraciones religiosas que se mantiene en cierta como situación de estabilidad. como sigue existiendo como fiesta a pesar de todo. Aquí van a salir los típicos ateos antirreligiosos a decir que no, que es la fiesta del sol naciente y toda esa burrada, la Saturnalia, que es verdad, coincide la fiesta. Pero más que eso, o sea, la Navidad es un festejo que es nuclear en toda la concepción occidental. ¿Por qué? Porque simboliza precisamente el inicio de la historia de la salvación, o del episodio más importante de la historia de la salvación, que es la encarnación de Cristo. Y eso nos interpela siempre a volver a mirar a las cosas de los principios, que es una columna que debería salir dentro de hoy día o mañana, vamos a ver, que Chesterton trata el mismo tema, cómo el mundo moderno ha rechazado cualquier explicación del universo como necesaria. Y en la medida que no explicas el universo, no eres capaz de explicar lo que es bueno y lo que es malo, y te queda una majamama de tener que hacerlo todo a base de una mala idea de misericordia, que es una herencia muy nefasta de Rousseau, de creer que el bien es meramente evitar el dolor físico o psicológico, y como también los animales pueden tener dolor físico, empezamos a aumentar lo que es la persona a los animales, fenómeno que tristemente ya estamos viendo.
Claro, y eso no es porque odiemos los animales, obviamente, sino que, por lo menos por mi lado, es porque este tipo de esfuerzos hacen más por reducir el estatus de la persona que el de elevar propiamente el de los animales, pero bueno.
Que al final es correlativo, no podéis elevar los animales sin rebajar al hombre, porque toda la historia occidental, al menos, se sustenta sobre el hecho de que el hombre es una particularidad. De que el hombre es algo exclusivo, único, irrepetible, tanto a nivel de especie, o sea, la humanidad, como a cada individuo. Y ese delicado balance entre la especie o la comunidad o la sociedad y el individuo en la clásica lucha entre liberales y socialistas, que se han tomado todo el espectro público, pareciera ser que es la única disyuntiva real, cuando en realidad hay muchos otros ejes de discusión. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy, y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todologoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.
Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato, y de ser así también esperamos su difusión, ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales, y nos vemos en el próximo capítulo.